Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí Radio Escuela, habla Martín Jauregui. Como cada día de estos meses tan especiales, estamos preparados para acompañar todas las horas de los chicos y las chicas del ciclo básico.
Hola, Martín.
Hola, amor, ¿cómo estás? Entretenidos con ideas, con cuestiones ingeniosas, preguntas que elaboramos para seguir aprendiendo. Y en esta segunda etapa de Seguimos Educando, necesitamos tu opinión para saber cómo se van concretando en cada uno de los territorios, en cada una de las provincias, estas formas nuevas de aprendizaje que se proponen desde los medios de comunicación. Y desde Radio Nacional, sus 49 emisoras y más de 200 emisoras en todo el país que se unieron en esta cruzada educativa, le damos la bienvenida a esta nueva etapa de Seguimos Educando, felices de acompañarnos en un momento difícil que seguramente, en breve, solo será un recuerdo. Y lo hacemos así, saludando a unas radios como siempre, las radios hermanas, como digo yo, en este caso de la provincia de Corrientes, LRA12, Radio Nacional Santo Tomé, la AM780, queridísima Santo Tomé, hola.
¡Hola!
LT12 General Madariaga, AM840, General Madariaga Corrientes, hola.
¡Hola!
Universidad Nacional del Nordeste, FM99.7, hola.
¡Hola!
Y FM La Chicharra, 88.7, en Goya. Goya, como se dice, no Goya, Goya. Corrientes, hola.
¡Hola!
Y queda tiempo para presentar a esa maravilla del chatbot.
Hola, soy chatbot.
11-32-75-21-39. No, dijiste otra vez, Martín, por favor. 11-32-75-21-39.
Mándeme mensaje.
10 preguntas todos los días por tu nombre y a qué ciclo perteneces, en qué nivel estás. Y Chatbot te da 10 preguntas con sus respuestas. Te va llevando por pistas y el que acierta, gana. Y al final te da algunas pistas más para poder aprender un poco más. Dale, es fácil. 11-32-75-21-39. Chatbot. Arrancamos así entonces con toda velocidad este programa de Radio Escuela. Y a la vuelta nos metemos con un tema casi crucial, te diría, para la ciudadanía argentina. ¿Por qué Argentina se llama Argentina? Dale, a la vuelta.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Y la pregunta está establecida y es con un... tiene un juego de palabras que me gusta, porque donde la identidad aparece, aparece este doble juego de palabras, que es por qué la Argentina se llama Argentina. Y para ello hemos convocado a dos grandes amigos, me gusta decir así, a Iris Hortelado. ¿Cómo va, Iris?
Muy bien, ¿ustedes?
Muy bien, aquí estamos. Y Sebastián Merallo, el profe de Historia y la profe de Elite. ¿Cómo va,
Sebastián? ¿Cómo va, Martín? Hola, Iris. Con ganas de arrancar.
Yo hago una pregunta así como liminar, diríamos, los que estudiamos filosofía alguna vez. ¿Se preguntaron ustedes, digo, Sebastián e Iris, alguna vez, por qué Argentina se llama Argentina?
Yo debo admitir que no alcancé a preguntármelo y me lo contó una vez una profe en la escuela secundaria, mira, así que tú. Apareció la respuesta antes que la pregunta. Pero después aparecen otras preguntas, como por ejemplo, bueno, decimos, a ver, Argentina viene de la raíz latina argentum, que significa plata, pero el hecho de conocer esta marca etimológica, es decir, la forma de la palabra, la huella, de dónde viene, cómo se construye, ¿qué otras preguntas abre, no?
Claro.
Porque yo les puedo decir esta traducción, pero ¿cómo llegamos a eso? Y bueno, lo primero que nos plantea es una controversia, ¿sí? Una controversia, para que los chicos y las chicas sepan, es cuando yo entro en algo, una tensión, ¿sí? Una pequeña polémica, vamos a decir, que nos va a abrir a pensar, bueno, pero ¿por qué un continente como el nuestro, que estuvo antes de la conquista poblado por pueblos originarios y que sigue poblado por pueblos originarios, va a tener un nombre con una marca europea como lo es la huella del latín, ¿no?
Sería algo así, para ver, así lo entendemos todo. Cambiarle el nombre al Machu Picchu y ponerle un nombre europeo, suponete, Cerro de la Vida, sería lo mismo, ¿no?
Exacto.
El nombre originario es Machu Picchu y quedó Machu Picchu, pero América no. América tiene nombre europeo.
Claro, por eso algunos grupos activistas plantean como alternativa, digo, activistas como personas que se organizan para luchar por una determinada causa, ¿no?
Exacto.
Entre las luchas que existen es la de la reivindicación de los pueblos originarios, y entre las cosas que reivindicamos son las lenguas de esos pueblos originarios y la necesidad de pensar un mundo nombrado por palabras anteriores a la conquista.
Me hiciste, ¿sí?, acordar algo de Foucault, que dice, el que nomina, domina. El que nombra, manda, digamos.
Claro, muchas veces hemos dicho que el lenguaje es poder y que el lenguaje, al nombrar realidades, las visibiliza, les da existencia, y eso también implica nombrar mundos, porque a veces vamos descubriendo el mundo a medida que podemos nombrarlo. Pensemos en la evolución del lenguaje en niños y niñas. Van adquiriendo una dimensión de lo que los rodea a medida que van pudiendo nombrar esas cosas que las rodean. Y bueno, con el resto de la vida, con la vida política, con la vida histórica, también el lenguaje cobra este rol fundamental, ¿sí? Entonces, por eso, como decía antes, muchos y muchas activistas deciden, por ejemplo, lo que nombramos como América, que ya sabemos que el continente recibe el nombre del conquistador, que es Américo Vespucio, y dicen, bueno, no, vamos a llamarlo con palabras propias. Vamos a llamarlo Abya Yala, que tiene que ver con el nombre que le daba a este continente, coincidente con la fecha de la conquista, los pueblos originarios que ocupaban lo que hoy sería Colombia y Panamá, que quiere decir tierra viva, tierra fértil. Ahora, con Argentina vamos a entrar en una polémica similar, ¿no?
Claro.
Entonces, digo, ¿es problemático que nuestro país lleve un nombre con una raíz latina y que eso lo podamos asociar a la conquista? Entonces, esto es lo que trae como interesante, es que podamos pensar cómo se relaciona la conquista, la inmigración, la multiplicidad étnica con el lenguaje y en los mundos que crea ese lenguaje. Por eso yo los voy a invitar a que escuchemos un recurso que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con un evento, yo diría, de nuestra historia reciente, como lo fue el Congreso de la Lengua Española en 2004 en Rosario, donde habló sobre este tema, sobre la creación de mundos y las formas de nombrar, el escritor maravilloso Carlos Fuentes, en este congreso. ¿Les parece que lo escuchemos?
Dale.
Majestades, señor presidente, senadora Kirchner, señoras y señores, mírenlos. Están aquí. Llegaron antes que nadie. Nadie les pidió pasaportes, visas, tarjetas verdes, señas de identidad. No había guardias fronterizas en los estrechos de Bering cuando los primeros hombres, mujeres y niños cruzaron desde Siberia a Alaska hace 30, 15, 11 mil años. No había nadie aquí. Todos llegamos de otra parte. Y nadie llegó con las manos vacías. Las primeras migraciones de Asia a América trajeron la caza, la pesca, el fuego, la fabricación del adobe, la fundación de las familias, la semilla del maíz, la formación de los pueblos, las canciones y los bailes al ritmo de la luna y del sol para que la tierra no se detuviese nunca. Óiganlos. Los indios fueron los primeros poetas, cantaban con las palmas de las manos para enumerar las metáforas del mundo y la brevedad de la vida. No hemos venido a vivir, hemos venido a morir, hemos venido a soñar. Pero también la eternidad de la palabra. Pero yo soy un poeta y al cabo comprendí. Escucho una canción, miro una flor. Ay, que ellas jamás perezcan. La palabra como principio del mundo. Pues como atestigua el Popol Vuh, la palabra dio origen al mundo. Nos instalamos en el mundo, nos recuerda a Emilio Lledó. Pero el mundo también se instala en nosotros. La lengua es nuestra manera de modificar al mundo a fin de ser personas y nunca cosas, sujetos y no solo objetos del mundo. La lengua nos permite ocupar un lugar en la comunidad y transmitir los resultados de nuestra experiencia. Nadie tampoco les pidió visas o tarjetas verdes a los descubridores, exploradores y conquistadores que llegaron a las costas de Cuba y Borinquen y la Española, Venezuela, la pequeña Venecia y la Villa Rica de la Veracruz, empujados por el gran huracán de una historia indómita, en barcos cargados a su vez de palabras, de pasado, de memoria, de porvenir.
Carlos Fuentes, en el Congreso de la Lengua, que se realizó en Rosario en el año 2004, y hace un pequeño recorrido histórico también, Seba, de alguna manera, ¿no?
Yo, en base a esto que hablaban ustedes, me quedaba pensando, al principio vos preguntaste si nosotros mismos nos habíamos preguntado como profes qué significaba Argentina o por qué se llamaba Argentina. Algo que pasa mucho en historia, cuesta, cuando hablamos del periodo colonial, hablar con los chicos y chicas y decir una denominación para esa agrupación de provincias, si se quiere, que después, en un momento, bueno, fueron el Virreinato del Río de la Plata, en otro momento se denominan Provincias Unidas, pero Argentina, ¿cuándo podemos mencionarlo como Argentina? Yo creo que es a partir de 1860, para 1880, ya cuando está conformado el Estado Nacional, pero es una duda que, como docente, uno también tiene sobre cómo denominamos ese territorio. Para hablar de la Revolución de Mayo o para hablar del 9 de julio, por ejemplo, ¿no?
Claro, en la Revolución de Mayo eran revolucionarios de las Provincias Unidas del Río de la Plata, no eran argentinos, o no se llamaban así, por lo menos.
Claro, fíjense que en esto mismo que dice Sebas, la evolución del nombre de este territorio fue cambiando y se fue modificando de acuerdo a las diferentes coyunturas políticas, es decir, en la medida en que iban sucediendo cosas, hechos políticos, iba cambiando la forma de nombrar el territorio. Entonces, esto es interesante porque precisamente, volviendo un poco a lo que trae Carlos Fuentes, la evolución, los hechos, fíjense que él mencionaba, bueno, los conquistadores dicen no se les pidió tarjeta verde, sin embargo ingresaron, llegaron con palabras, se encontraron con palabras y eso produjo los nombres que hoy conocemos como nombres de los países, que si nos fijamos a lo largo del territorio americano, no solamente Argentina tiene un nombre con raíz latina, sino muchos otros, ¿sí? Fíjense también, hemos heredado nombres de ciudades europeas. Entonces, estos encuentros lo que van haciendo es también visibilizar, digo encuentros entre comillas, ¿no? Sabemos que ha sido también la dominación y la conquista también ha sido lingüística. Por eso también hemos perdido muchas raíces de esas transformaciones de lenguas originarias.
Me quedé pensando en esto que decís, porque inclusive países que tienen nombres originarios están castellanizados. Uruguay, sin ir más lejos, Paraguay, que son nombres en guaraní, la terminación G-U-Y es del castellano, porque en guaraní no se escribe así, y el significado, inclusive, cataratas del Iguazú, por ejemplo, Iguazú, aguas grandes, también se llevaron al territorio del idioma del conquistador.
Sí, sí. Ahora, algo que nos trae, nos redobla la apuesta, Carlos Fuentes, es bueno, por tener esta historia de violencia, como fue la conquista, ¿vamos a negar esta huella idiomática? Y en principio la respuesta es no, porque por algo somos, bueno, por algo soy profesora de lengua y literatura y enseño castellano-español, mejor dicho, y tiene que ver con saber que tenemos esta lengua, que esta es nuestra lengua materna, que esta es la lengua con la que hemos aprendido a nombrar el mundo, pero también legitimar que hay otras lenguas y que detrás de todas las palabras que usamos hay una historia. Y que esa historia puede ser una historia de violencia, lo cual no implica impugnar esas palabras, es decir, dejar de usarlas. Lo que no se puede es dejar de hablar de las violencias que hay detrás de las palabras que usamos diariamente, inclusive para nombrar este territorio. Ahora, algo interesante que hay detrás del nombre, ¿no? Y del recorrido del nombre, y de esto que traía Sebas, de que el nombre va evolucionando de acuerdo a lo que sucede, es importante notar que detrás de eso también hubo decisiones, ¿sí? Y hubo una construcción de identidad. Es decir, por algo también decidimos nuclearnos para la lucha, para la conmemoración, para las decisiones políticas en el mundo como Argentina. Y así como es interesante ver cómo los diferentes territorios se nombran de distintas maneras, los nombres, aunque la palabra siga siendo la misma, también el significado va cambiando. Una palabra no significa, por más que se escriba igual, lo mismo hoy que hace 100 años, 200, 300. ¿No?
Te iba a decir eso, hace 100 años Argentina no tenía la misma connotación, el nombre digo, ¿no? Que hoy, claramente, ¿no? Incluso voy a decir una frase que nunca se ha dicho en el mundo, en el concierto de las naciones. Argentina tiene un montón de otros significados y significantes como nombre a raíz de un montón de situaciones socioculturales, incluso deportivas, ¿no? Claro. Cambia el sentido.
Sí, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, hace 20 años, cuando íbamos a la escuela primaria, que trabajamos el Día de la Tradición, ¿no? El Día de la Tradición Argentina, había una cantidad de significantes, es decir, de cosas que supuestamente representaban la tradición, que era el gaucho, el mate y el folclore, sí. Y para de contar. Y hoy sabemos porque trabajamos con los chicos y las chicas, que en la argentinidad también está el originario. Entonces también podemos, por ejemplo, trabajar elementos de la tradición guaraní, ¿verdad? Entonces, esa visibilización tuvo que ver con la lucha de las personas que habitamos este territorio de visibilizarnos bajo este nombre Argentina. Argentina es un país plurinacional y detrás de este nombre también está esta multiplicidad. Por eso el significado de Argentina hoy es tan distinto al que tenía en el momento en el que se institucionaliza.
Sí, incluso pienso en Argentina como Argentum Plata, donde está puesto la mirada en las riquezas que puedo extraer de un territorio.
Claro,
¿no?
Yo pensaba eso que vos decís, Martín, justo de esto de quien domina nombra, que lo nombran también como un recurso natural, como si fuese, claro, simplemente lo que van a extraer, lo que terminan sacando del Cerro Rico de Potosí, ¿no? Después, y es un nombre, un recurso natural, justamente.
Salía del norte, de allá, del Alto Perú, salía el material, salía la plata, bajaba por el litoral, por parte de la llanura, podemos decir lo que sería la zona central y verde de Argentina, que es Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, y por el puerto se iba a la plata, o camino inverso, seguía hacia el norte y terminaba saliendo por algún puerto del Perú o del Callao, allá en Ecuador. Pero la plata, la Argentum, era la forma de nombrar a lo que se estaban llevando.
Claro, fíjense que si hacemos un análisis de esta historia que casi se vuelve legendaria, detrás de este nombre, que es Argentina, hay algunos sentidos que tienen que ver con la promesa, ¿no? La promesa de lo que se podía extraer de este territorio, la promesa de lo que se podía llegar a explotar. Entonces digo, para pensar en contexto histórico, si detrás de eso hay una promesa, hay una ruta posible de extracción de la plata, ¿por qué no podríamos resignificar este nombre que hoy es una forma, no un contenido?
Claro,
¿sí?
Claro.
¿Cuáles son las promesas hoy, por ejemplo? Sería la pregunta en este territorio, detrás de este nombre. ¿Es la plata? ¿Es el metal?
¿Es el metal? Claro. ¿Qué? ¿Es la riqueza extraída del territorio? ¿Y si no? ¿Y si se podría llamar en función de las cuestiones económicas, por ejemplo, y fuera dinámico el nombre de los países, pudieran cambiar? Imaginemos eso. ¿Qué sería? Sorgentina, de la soja.
Claro.
Sorgentina.
Claro.
Sería, sí, así hoy.
Claro, sí, sí. Entonces, en esto que vos decís, también hay otra cosa observable, que es que si bien el lenguaje es dinámico, si bien las palabras cambian, incorporamos nuevas, algunas entran en desuso, a pesar de eso, a pesar de esta capacidad de movilidad que tiene el lenguaje, también es una convención, ¿no? Entonces, ¿sería posible para alguien con mucho poder, imaginemos que existiera sí. alguien con suficiente poder como para cambiar el nombre de un país? Digo, ¿el pueblo se podría identificar con otro nombre que no fuese Argentina? Y difícilmente, porque las convenciones en el lenguaje, si bien van cambiando su sentido, se van haciendo una matriz de aprendizaje, de contención de los pueblos que habitamos este territorio.
Y esa matriz es constitutiva de nosotros, entonces es imposible evadirla. Estamos en esa matriz y por eso nos llamamos argentinos, argentinas, argentines, hoy también en la dinámica del lenguaje, y en forma de identidad, ¿no? Y, o sea, Iris, hay ahí... Ahí es como ponerme la escarapela, ponerme el nombre también.
Claro, acá es donde aparece fuertemente la identidad, que puede ser un término que surja tanto, como vos decías, en el concierto de las naciones, pero también en la cancha, ¿no?
Y ser argento, por ejemplo, ¿no? Denominarnos como argentos y argentas, como condición de argentino, esto es muy nuevo, pero tiene que ver con esta dinámica, ¿no? También.
Sí, y otro matiz de color que a mí me gusta mucho es cómo ser argentino, argentina, vivir en Argentina no tiene nada que ver, o no solamente tiene que ver con haber nacido en este territorio, sino con la decisión de identificarse bajo ese nombre, porque sabemos que Argentina es un país básicamente migrante, ¿no?
Sí.
Está lleno de migrantes, todos vinimos de alguna parte, nos dice Carlos Fuentes.
Es buenísimo,
¿no?
ese momento en donde aclara esa llegada que tenemos todos.
Así es.
Esa llegada. Y la argentinidad como un concepto de condición. Me parece alucinante eso también. La condición del argentino en la argentinidad. Eso es más nuevo también. Pero bueno, vamos al recreo. Lengua materna, de Acorazado Potemkin, Bandón, que le puso un nombre de una peli tremenda de Sergei Eisenstein, que es una película para los que estudiamos cine, un ícono, El Acorazado Potemkin. También en la construcción de una nación, que se va a llamar Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? O sea, la URSS en aquel momento. Tiene un nombre distinto a Rusia. Lengua materna, Potemkin. Ya volvemos.
Y se ha cerrado, se ha vuelto cueva y allí descansa. Con romper aquel silencio.